Y como la vida está hecha de alegrías y de tristezas, también tenemos que ocuparnos de la crónica policial, asunto que aquí en fin de semana desempeña con brillantez nuestro criminólogo Nacho Abad. Muy buenos días.
Buenos días, todavía en verano, no en otoño.
Efectivamente. Por cierto, ¿qué tal tu veraneo?
Muy bien, muy bien, muy muy relajado, cargando fuerzas y con muchísimas ganas de empezar esta nueva temporada contigo, Cristina.
¿Te fuiste al extranjero o este año no has sacado fuerzas?
No, turismo nacional. Creo que hay que apoyar a los negocios españoles y dejarse el dinero de las vacaciones en los negocios españoles en los malos momentos. Así que hasta que esto arranque, creo que hay que veranear en España.
Estoy contigo, ¿eh? Es lo que dijo la Merkel a los alemanes y yo también lo he cubido al pie de la letra. Y con Nacho Abad está nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Aquí alegre, Nacho, Cristina.
¿Qué tal, Gaona?
Con las pilas cargadas también.
Sí, has cargado las pilas. ¿Qué has hecho? Cuéntanos.
Sí, bueno, después de lo que habéis dicho, claro, decir que he estado en Venecia, Roma, Dubrovnik, Mostar, viendo a mis compañeros de la guerra de aquel entonces, donde estuvimos, Cristina, tú y yo, en la guerra de Bosnia, pues viendo allí a los compañeros, y también ya de paso en Medjugorje, también viendo a ver qué es lo que
bueno,
se cuece en Medjugorje.
Tú has sido un culo inquieto siempre, tanto tienes
bueno,
justificación.
Aparte lo de Medjugorje, me gustaría oírlo de tu relato, porque es el lugar, le recuerdo a los oyentes, donde parece que se producen revelaciones de la Virgen María y que tiene muchísima atracción para muchísimas personas. No sé qué impresión te habrás llevado tú, pero
efectivamente. Y lo llamativo del caso es que tanto, por ejemplo, en este caso, Ámsterdam, que también estuve, Croacia, Bosnia, etcétera, etcétera. Fijaros que es como si el COVID ya no existiese, incluido Medjugorje, pero también en Mostar, en todos lados. Es decir, la gente no lleva ni mascarillas, ni dentro, ni fuera. Pero lo más llamativo del caso, y no quiero con esto comerme tiempo del programa para nada, es que me estuve entrevistando con los responsables epidemiológicos, por ejemplo, en Mostar o en otros lados, y dicen, caso, sí, estamos súper preocupados. Tenemos a, lo decían sin ironía ninguna, tenemos ahora mismo a uno en la unidad de cuidados intensivos en Mostar, un área de 300 y pico mil personas. Digo, ¿y están preocupados por uno? Digo, Dios santo, o están engañando o algo pasa ahí, pero vamos, ya te digo, vida normal.
Pero qué
Dios
cosa
mío.
Que me dejas muy sorprendida.
Ya.
Y en cuanto a afluencia del turismo, ¿te has encontrado Venecia desierta, por ejemplo?
Bueno, desierta no, pero evidentemente para ser agosto estaba bastante despoblado. Y en Roma, en algunos sitios, como ir en el metro, etcétera, pues parecía extraído de Apocalipsis Zombie. O sacarte, por ejemplo, una foto tú solo en la Piazza de España es realmente toda
imposible.
Una odisea. Claro,
sí, es
un selfie y tener toda la escalinata pues prácticamente vacía. Sí, había mucha, infinitamente menos gente
menos
por todos
gente,
lados.
O sea, que al cabo
nos tenemos que animar, todos,
sí,
para ir dejando atrás esta historia.
Hay que irla superando, sí, porque si no, no sé qué va a ser de nosotros. Ya le
Así
dedicaremos
es.
A esto también tiempo. Pues vamos con la crónica criminal, Nacho. ¿Cómo está la cosa? ¿Con qué abrimos?
Pues mira, vamos a empezar por el asesino de Grindr. Este es un hombre que detuvieron ayer en Argentina y os pongo sobre la pista de lo que había ocurrido. El 22 de febrero de 2018, hablamos de hace 3 años, un chaval de 35 años puertorriqueño que se llama Naju, vivía en Carabanchel, pues contactó a través de esa aplicación Grindr, que es como el Tinder es para parejas heterosexuales y el Grindr para parejas homosexuales, contacta con un chaval. Y le invita a su casa. Va a su casa. Y ya está. Y lo que os cuento es que esto pasa el día 22. El 23, Naju no da señales de vida. Y el 24 llega un amigo muy preocupado. Acude a su domicilio. Le llama. No abre la puerta. Aporrea la puerta. Le llama por teléfono. Nadie contesta. Finalmente contrató un cerrajero. Revientan el cerrojo y lo encuentran asesinado, apuñalado. Más de 60 puñaladas en su cama, tumbado. A partir de ahí comienza la investigación del Grupo de Homicidios 5 de Policía Nacional de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, que hace un trabajo espléndido. Primero, ¿qué hacen? Pues intentan buscar su teléfono móvil, entre otras cosas, pero el teléfono móvil se lo ha llevado el asesino. ¿Cómo identificar al asesino? Pues al asesino se le olvidó llevarse el móvil de trabajo de Naju y también se olvidó llevar su ordenador. Revisan todas estas conexiones en ordenador y en el teléfono móvil y encuentran que era usuario de Grindr y que hacía fotos a todas las parejas a las que había conocido por Grindr. Por tanto, encuentran a su presunto asesino. Pero claro, ellos no saben que es el presunto asesino porque hay muchos. Sin embargo, mirando las cámaras exteriores de la casa de Nahu, se encuentran una persona cuya fisonomía coincide con una de las personas que había coincidido con Grinder en el mismo día en el que se supone que podía haber muerto según la autopsia. Con lo cual ya tienen dos caras, y dos caras sin nombre. Empiezan a brujulear, fijaos lo que es la nueva investigación de redes sociales, empiezan a brujulear por las redes sociales y se encuentran que en las redes sociales de Nahu hay un tipo que se llama Julián Vargas, de 24 años, que coincide con esa fisonomía. Y dicen, ya lo tenemos, ya sabemos quién es la persona que estuvo en su casa el día del asesinato y que encima lo conoció por Grinder, Julián Vargas. Entonces le piden una orden al juez, porque en la autopsia y en la inspección ocular consiguen ADN del asesino, y logran entrar en su casa, y cogen un ADN de la casa, lo cotejan y dicen, match, coincidencia, ya lo tenemos. Pero cuando se van a buscarle se dan cuenta que el mismo día 24, dos días después del crimen, este hombre había huido a Argentina. Durante 3 años ha estado escondido en Argentina sin que nadie lo viese, sin que nadie lo localizase, sin que la propia policía supiese muy bien dónde estaba, pero vigilando sus redes sociales y las de su familia, y las de su familia consiguieron detectar el lugar donde se escondía en Argentina. Así que se pusieron en contacto con la policía argentina y le detuvieron hace 24-48 horas. Y en bueno, los próximos días...
Verdaderamente de novela y de quitarse el sombrero el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Sí, sí. Enorme el trabajo de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Porque, claro, son 3 años de pico y pala que este hombre, cuando se relajó 3 años después y se dio cuenta de... pensó que nadie iba a ir a por él. Fíjate que hay una camiseta que me ha llamado mucho la atención, que llevaba puesta en el momento de la detención, que decía, dice en inglés, sé creativo o muere. Pues...
madre mía.
Fíjate el mensaje.
Premonitorio, sin lugar a dudas. Además, dar un par de pinceladas. El hecho de que tuviera la víctima tantas puñaladas, decenas de puñaladas, si bien la mortal fue a la altura del cuello, evidentemente lo que revela es algún factor emocional. Es decir, algo sucedió en ese encuentro que desató la furia del asesino. Es decir, emociones, algún malentendido, alguna cuestión en la que uno quería, deseaba o no deseaba, al ser encuentros, además de eminentemente pues de calidad íntima, como es lógico, y una de las puñaladas, evidentemente, se realizó con un propósito de causarle la muerte, que fue justamente en el cuello.
Porque este asesino no tenía otros casos, ¿no? No,
hasta donde yo sé, yo creo que se va a investigar ahora por si hubiese algún caso abierto en el que se le pudiese vincular, tanto en Argentina como en España, pero lo que sí te puedo decir es que hay muchos más asesinos de redes sociales. Está el asesino de Twitter, que era un japonés que se dedicaba a matar a mujeres casi todas y descuartizarlas, y luego había otro en Facebook que decía, tengo ganas de matar, salió a un bar y mató a un tipo. Las redes sociales al final están entrando en nuestras vidas de todas las formas, y también dentro de la forma criminal. Suele ser...
Lo que estamos contando, porque olvidamos que, claro, esto es un mare magnum y en medio de todo este follón también hay asesinos.
Claro, en España había una mujer con una banda de una organización criminal que se dedicaban a secuestrar a... Ella se mostraba ligera de ropa para quedar con los hombres picaban, se acercaban y les daban una paliza y les robaban, pero a uno lo acabaron torturando y asesinando.
Efectivamente, que además falleció...
Lo comentamos
Nacho,
aquí, sí.
Creo
sí.
recordar...
enterrado.
Vivo.
Eso es, lo enterraron vivo, eso es. Con lo cual, mucho cuidado con quién se junta uno a través de las redes sociales, y por lo menos si quedas con alguien que no conozcas, hazlo en un lugar público.
Otras personas, o avisa a otros de que estás ahí, en fin, ojito, efectivamente, no está de más. Oye, sí quería preguntarte, Nacho, por el caso del padre de Jeremy Vargas, porque nos ha dejado a todos perplejo el asunto, ¿no?
Me ha producido muchísimo desconcierto y ha removido en mí muchísimas sensaciones. Vamos a ver, empezamos por el comienzo. El lunes de madrugada, este pasado lunes de madrugada, el padre de Jeremy Vargas, que desapareció hace más de una década en vecindario, Juan Francisco Vargas, fue detenido por la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque una niña, su hija de 13 años, su madre llamó diciendo que Juan Francisco Vargas había abusado sexualmente de ella. ¿Qué cuenta Juan Francisco Vargas? Él dice, mira, yo llevaba mucho tiempo sin ver a mi hija, más de un mes. Dijo, oye papá, ¿puedo ir contigo a ver una película a tu casa? Juan Francisco estaba con su nueva pareja, una nueva mujer, que tenía un niño pequeño. Los cuatro, la mujer, la nueva novia, el niño de la nueva novia, Juan Francisco y la niña de 13 años, se pusieron en la cama a ver la película. Y según Juan Francisco, él estaba dormido y la niña de repente se levantó, se puso a gritar diciendo que estaba intentando abusar sexualmente de ella. Él dice que estaba dormido él, que estaba dormido el niño y que las únicas despiertas eran su novia y su propia hija. La hija se vuelve loca, llama a su madre, la madre llama a la policía se presenta en la casa, lo detienen y lo dejan en libertad al día siguiente con una orden de alejamiento. Ahora, si queréis, hablamos un poco de cuáles son las pruebas que se necesitan para una condena o para una absolución.
Bueno, pero sobre todo que nos deja en una situación de perplejidad moral, ¿no? O sea, porque una familia que ha padecido la pérdida de un hijo, recordemos que se trata del caso del niño Jeremy Vargas desaparecido para siempre, porque no, ¿cuánto hace ya de eso?
10 años.
10 años. Y que el padre se vea implicado en esto es muy doloroso.
Sí, yo lo comentaba con alguien y decía que un presunto acosador o un presunto abusador al final haya perdido un hijo a manos de otro presunto acosador o abusador o agresor sexual, es que es rizar el rizo, es horroroso. Bueno, dicho esto, sale la noticia en los medios de comunicación, lógicamente es el padre de Jeremy Vargas, y el jueves, de repente, la policía vuelve a detener a Juan Francisco Vargas y lo detienen porque hay otra niña de 13 años también, esta, en este caso, que reside en Fuerteventura, que le denuncia por abusos sexuales. Entonces la policía dice, bueno, esto ¿qué es lo que ha ocurrido? Entonces la cuestión es que durante la pandemia Juan Francisco Vargas tenía otra novia con una niña de 13 años. Durante la pandemia ellos vivieron en Gran Canaria, en La Palma, porque no podían trasladarse a Fuerteventura, pero cuando se levantó las restricciones se fueron a Fuerteventura a vivir, donde esta mujer tenía dos hijas y Juan Francisco vivía con la mujer y las dos hijas. La pequeña de 13 años le acaba confesando a la mayor que Juan Francisco ha abusado de ella y la mayor se lo dice a la madre. La madre inmediatamente coge a Juan Francisco de las orejas y lo pone de patitas en la calle y lo echa y rompe la relación con ella. Pero se callan en principio, por lo que ha trascendido, para no entrar en problemas, no tener dificultades, no entrar dentro del lío judicial que supone una denuncia por los abusos sexuales. Pero al ver la noticia deciden que lo tienen que contar porque hay que pararlo. Y llaman y le detienen, el juez lo pone a disposición, o sea, lo pone a disposición judicial y el juez le pone una orden de alejamiento de la menor, pero también le obliga a comparecer todos los lunes en el juzgado y le retira el pasaporte para que no se pueda ir de la isla. Con lo cual ya tiene dos acusaciones de abusos sexuales sobre sus espaldas de dos niñas de 13 años que entre sí no se conocen. ¿Qué pasa? Que hay que determinar ahora la veracidad o no de los testimonios de las chicas. Sabes que yo siempre llevo a gala la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero a partir de ahora habrá que ver qué nivel de credibilidad tienen los testimonios. Luego tenemos a la novia de Juan Francisco, a la actual, que en teoría estaba despierta y por tanto es testigo ocular de lo que ocurrió y por tanto podrá decir si hubo abusos o no. Y el segundo caso es más complicado, porque es un testimonio contra otro. Es decir, es el testimonio de Juan Francisco, que se ha negado a declarar en los dos casos, contra el de la menor.
La verdad es que es enrevesadísimo, José Miguel Gaona, porque el propio Juan Francisco es padre de 7 hijos de 6 parejas distintas.
Claro,
pero por otro lado, no deja de ser un hombre afligido por un suceso relativo a uno de sus hijos terrorífico. O sea, que podría ser también víctima de una situación dramática. Es muy difícil aclararse aquí.
Efectivamente, yo me adhiero en cualquier caso al pensamiento de Nacho Abad en el sentido de que todos hoy por hoy somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. A pesar de la infame ley que se aprobó ayer en el que cualquier hombre, solo hombre, que esté denunciado por tema de violencia, por ejemplo, ya no puede ver a sus hijos. Algo infame.
Eso es una...
Lo meto ahí como cuña. Es decir, no cuando ha sido condenado. No. Simplemente una denuncia. Volviendo al caso de
ayer. ¿Pero eso es de ayer, la aprobación de esa ley?
Creo que sí. Por lo menos venía... justamente vienen las noticias, algo que ya se había planteado hace meses, ¿no?
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Volviendo al caso de Jeremy, la situación es compleja, con bastantes exes, con algunas de ellas un tanto cabreadas por temas económicos, creo recordar, y por lo tanto también existe cierto caldo de cultivo para tener una animadversión, al menos, por parte de alguna. Lo que no quiere decir necesariamente que sea por esto, pero no es un caso, digámoslo así, claro.
Déjame que meta esa cuña también con José Miguel. A partir de este viernes, ayer, los padres que están metidos en un proceso penal por violencia de género no podrán disfrutar de un régimen de visitas de sus hijos menores porque ha entrado en vigor la reforma del Código Civil que pone fin a estos contactos. Por tanto, todo padre que sea denunciado por violencia de género se queda sin ver a sus hijos menores.
Pues eso es injusto porque en tanto no haya sentencia, se trata de una eliminación de la presunción de inocencia. Uh-huh. Y luego yo diría más, incluso de una cuestión bien controvertida en el desarrollo de un crío, porque hasta el peor de los padres, con las circunstancias correctas, con personas al lado de asuntos sociales, con una supervisión...
No, un punto de encuentro. Exacto. No le elimines la posibilidad de un padre de ver a un hijo menor en un punto de encuentro con personas delante.
Puede ser un bien para un hijo si se le tutela y si se le vigila en las circunstancias ya, digamos, de una sentencia firme, ¿no? A mí
lo
me parece un error.
Cristina,
esto.
Es que es verdad que hemos tenido el caso de Tomás Jimeno, que de repente no había denuncia por violencia de género, pero ha marcado mucho la actualidad en los últimos meses, y también tenemos ahora mismo sobre la mesa el caso de Ezequiel, este argentino, que ha desaparecido después de asesinar a su hijo en un hotel de Barcelona a los 8 días de separarse de su mujer. Todo esto también, de alguna manera, presiona en un sentido, sí, más allá de la ideología del gobierno, ¿no?
Sí, Nacho, pero también tú y yo sabemos que las estadísticas del propio gobierno apuntan a que prácticamente la mitad de los niños, depende del año, 49, 51, 48, 52%, etcétera, son asesinados de manera indistinta,
sí,
por madres o padres.
Sí, yo abogo por los puntos de encuentro. Cuando haya una denuncia por violencia de género, ante el temor de que el padre o la madre puedan hacer algún daño a su hijo, que haya psicólogos y personas de seguridad adelante.
Claro,
en esa relación,
claro.
No, son asuntos que desgraciadamente tienen tantas aristas y son difíciles de resolver que también se puede meter muy profundamente la pata. Pues muchísimas gracias a nuestro Nacho Abad por incorporarse de nuevo al equipo de fin de semana. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Cristina. Otro, José Miguel.
Otro.